Tres de cuatro estadounidenses se oponen al envío de tropas a Irak y American Airlines reduce drásticamente vuelos hacia y desde Venezuela. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Sean bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 17 de junio 2014. Casi tres de cada cuatro estadounidenses se oponen a que Estados Unidos envíe tropas de combate a Irak para pelear contra los yihadistas. Esto según una encuesta divulgada este martes por el grupo Public Policy Polling. Otro sondeo difundido este martes por el diario The Huffington Post indica que solo el 22% de los estadounidenses cree que Washington debe involucrarse en el conflicto iraquí, mientras que 51% opina que no. El presidente Obama anunció el envío de 275 uniformados a Irak. Tenemos detalles con Lina Correa.
Los anuncios del presidente Barack Obama llegaron cuando el movimiento rebelde yihadista El Levante se encontraba a menos de 60 kilómetros de Bagdad.
El mandatario anunció al Congreso que 275 soldados estarán en Irak, pero su misión no incluye participación en operaciones militares. Sin embargo, un portaaviones estadounidense con capacidad para albergar 40 aviones de guerra y dos barcos lanzamisiles ya están en el Golfo Pérsico. Mientras los cuestionamientos crecen, el Departamento de Estado delineó el alcance de la misión.
Este personal militar está allí para la seguridad de la embajada. Este es su objetivo, esta es su función. Esto está ligado con el anuncio que hicimos el domingo sobre la reubicación de parte de nuestro personal y el hecho de que algunos de ellos llegarían para ayudar con la seguridad allí.
Personal estadounidense también coopera en inteligencia con las autoridades iraquíes. Esa misión busca mapear los sitios que serían blanco de ataques aéreos en caso de que ellos sean autorizados. Para esta función, el presidente cuenta con 100 miembros de operaciones especiales que están listos en caso de que se decida su participación. Pero la estrategia estadounidense aún está en etapa de planeación.
Ellos necesitan tomar decisiones en el frente político para ser más inclusivos y no gobernar de manera sectaria. Pero el presidente está considerando un amplio rango de opciones y analizando factores que incluyen los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
Las medidas buscan frenar el avance del Levante antes de que Al-Qaeda logre su objetivo, crear su propio estado y poseer el mayor territorio sitiado por el grupo terrorista después de los ataques del 11 de septiembre. De este tamaño es lo que está en juego para Estados Unidos en Irak.
Según los expertos, ese grupo representaría una amenaza aún más profunda en unas maneras que Al-Qaeda o el Talibán.
Según el exsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, si bien los iraquíes son responsables por la solución de la crisis, Estados Unidos no puede abandonar el país a su suerte.
Tenemos que reconocer que tenemos una responsabilidad a ayudar a los iraquíes.
Y mientras en Ginebra se explora una alianza con Irán para ayudar al gobierno iraquí, algunos legisladores piden que se insista en la búsqueda de una salida diplomática.
Esto tiene que tener una solución política. De otra manera, esto será un conflicto sin fin y no queremos ser parte de un conflicto militar sin fin.
Lina Correa, para La Voz de América.
Un militante libio acusado de haber participado en el ataque al consulado estadounidense en Bengasi en septiembre de 2012 está en custodia de las autoridades de Estados Unidos y será procesado por su presunta responsabilidad en esos hechos. El presidente Obama destacó en Pittsburgh, Pensilvania, la captura de esa persona. Es importante enviar al mundo un mensaje de que cuando los estadounidenses son atacados, sin importar cuánto tiempo tome, vamos a encontrar a los responsables y los llevaremos a la justicia. Ese fue el mensaje que pronuncié el día después de que ocurrió el ataque. Quiero asegurarme de que todo el mundo escuche este mensaje con claridad, dijo el mandatario estadounidense. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, aseguró que fue una operación coordinada por varias agencias estadounidenses. La operación venía siendo claramente planificada desde hace tiempo. El resultado final involucró mucho personal, incluyendo, por supuesto, muchos aquí en el Departamento de Estado. De acuerdo a funcionarios gubernamentales, el militante fue capturado en una operación secreta en la que participaron fuerzas especiales estadounidenses y agentes del Departamento Federal de Investigaciones, FBI. Hacemos una pausa. Ya regresamos.
It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation. Top 10 USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10 USA.
A través de la Voz de América y el sistema Boazat. Les invita Leonardo Bonner.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Los residentes de Pilger, Nebraska, realizan una limpieza masiva después de que dos tornados destrozaron su pequeña ciudad de apenas 350 habitantes, dejando un niño de 5 años fallecido y destruyendo más de la mitad de las estructuras de su comunidad. El alguacil del condado Stanton, Mike Unger, dijo que al menos 19 personas resultaron heridas.
And subsequently, we know it did strike several residences in the area northwest and north of Stanton.
Sabemos que los tornados destruyeron varias residencias en el área al norte y noroeste de Stanton. En la primera residencia que llegamos, había 5 personas atrapadas en el sótano de una casa. Yes. Toda la casa estaba destruida y colapsó sobre esos 5 niños, 3 de ellos muy pequeños. Hay casas, comercios destruidos, algo difícil de describir. El gobernador de Nebraska declaró estado de emergencia. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló este martes de su encuentro con la mandataria brasileña Dilma Rousseff, ocurrido hoy en Brasilia, en la cual se trató el tema, entre otros, del espionaje a dirigentes mundiales.
President Rousseff and I had a chance to have a candid conversation about it.
La presidenta Rousseff y yo tuvimos la oportunidad de tener una conversación sincera sobre el tema y le dije, ella ya lo sabía, que el presidente Obama ordenó una revisión inmediata y basado en sus instrucciones hemos aplicado cambios reales en nuestro proceso y estamos abordando estos problemas con nuevas estrategias, dijo Joe Biden. El asunto de las intervenciones a números telefónicos de dignatarios, entre comillas, aliados de Estados Unidos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, la NSA, ha causado, por supuesto, mucha desconfianza entre numerosos líderes internacionales. Argentina dice que pagará sus deudas, pero que no permitirá extorsiones, dijo, de parte de los fondos de inversión beneficiados por el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y tenemos los detalles desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que favorece el reclamo de los llamados fondos de inversión buitre por 15.000 millones de dólares, un 7% de los acreedores de la deuda externa privada.
Pero yo creo que hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión al 92% de los acreedores que creyeron en Argentina. Y quiero decirles a ellos que Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
La aerolínea estadounidense American Airlines reducirá de 48 a 10 sus vuelos semanales a Venezuela a partir del 1 de julio. Fuentes extraoficiales aseguraron que de esos 10 vuelos semanales, 8 serán a Caracas y los otros 2 a Maracaibo, en el occidente venezolano. American Airlines mantendrá su programa de vuelos a Miami, pero cancelará las populares rutas hacia Nueva York, Texas y San Juan de Puerto Rico. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Mayoría de cubanos estadounidenses en Miami apoya el fin del embargo a Cuba y el diseñador Ralph Lauren recibe medalla de la institución Smithsonian. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, escuchan A Fondo. Más cubanos estadounidenses en Miami apoyan el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. Una encuesta de la Universidad Internacional de la Florida, hecha entre 1,000 cubanos estadounidenses del condado Miami-Dade, refleja la evolución constante de los puntos de vista de esa comunidad. El sondeo difundido hoy revela que incluso más personas apoyan la reanudación de las relaciones diplomáticas con el gobierno de la isla comunista. Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania comenzaron hoy la quinta ronda de conversaciones en busca de rescatar, o al menos tratar de rescatar, las posibilidades de un acuerdo sobre la disputada actividad atómica de Teherán. Miguel Ángel Rivera tiene más detalles para a fondo.
Las seis potencias mundiales e Irán continuaron su quinta ronda de negociaciones nucleares en Viena con la esperanza de salvar un acuerdo sobre la creación y utilización de energía nuclear en ese país. Con el tiempo que apremia para que pueda ser evitada una extensión arriesgada de las conversaciones, los diplomáticos encaran inmensos retos para llegar a un acuerdo sobre el futuro del programa nuclear iraní en menos de 5 semanas. Sin un consenso, el Oriente Medio enfrentaría el riesgo de otra guerra si Israel, quien ve un programa nuclear iraní como una amenaza existencial, ataca las instalaciones nucleares de la República Islámica. Teherán niega tener alguna intención militar con su campaña de energía nuclear, diciendo que está dirigida a generar electricidad y producir isótopos para tratamientos médicos. Se espera que las conversaciones entre Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania, en la capital austríaca, duren hasta este viernes y prosigan durante el mes próximo hasta su cumplimiento, antes del plazo del 20 de julio. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Después de 2 años y medio, la Embajada de Gran Bretaña reabrirá sus puertas en Irán, según fue anunciado este martes por parte del secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, William Hague. Juan Pablo Sarruc tiene la información.
El secretario también dijo que pronto va a establecer una pequeña presencia inicial en Teherán.
En una declaración escrita dirigida al Parlamento, Hague manifestó que ahora que las circunstancias son las adecuadas, volverán a abrir su embajada en Teherán. El secretario también dijo que había discutido el asunto con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammed Zarif.
Hague considera que es crucial que Gran Bretaña tenga presencia en Irán con el fin de continuar los debates sobre una serie de temas, entre ellos Irak y el desarme nuclear.
No hay un ablandamiento de cualquiera de nuestras políticas en relación con Irán. Miramos a Irán para contar con el apoyo de grupos sectarios en otros lugares del Oriente Medio para llegar a una conclusión exitosa de las negociaciones nucleares. Pero sí creemos que es importante discutir estos temas con Irán y necesitamos la capacidad de hacerlo.
El secretario Hague dice que él piensa que Irán tiene un papel crucial que desempeñar para ayudar a aliviar las tensiones en la región, especialmente en Irak y Siria.
Una de las cosas que sería una enorme ayuda en la difusión de muchas tensiones en el Oriente Medio es una mejora en las relaciones entre Irán y muchos de sus vecinos, en particular con los países del Golfo en general. Espero que se convertirá en parte de la política exterior iraní y sin duda alentamos cualquier movimiento en esa dirección.
El Reino Unido cerró su embajada en Teherán a finales de 2011, después de que una turba saqueó la misión. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
El actor y activista del medio ambiente Leonardo DiCaprio elogió el anuncio del presidente Barack Obama sobre la extensión de una reserva marítima en el Pacífico que será la más grande del mundo. DiCaprio destacó la vulnerabilidad de los océanos. El océano es un mercado no regulado actualmente, pese a que el océano cubre el 71% de nuestro planeta, menos del 1% está totalmente protegido como reserva marítima, donde la pesca está prohibida. El presidente Barack Obama anunció el plan durante la conferencia Our Oceans 2014, Nuestros Océanos, que se realiza aquí en Washington. Un nieto de Jacques Cousteau vivirá en un acuario para servir de inspiración a la protección del mar. Informa Mercedes Santesana.
Fabien Cousteau, el nieto del legendario explorador marítimo Jacques Cousteau, pasará 31 días bajo el agua junto a otros 5 tripulantes realizando investigaciones en un laboratorio submarino frente a las costas de Florida, con la esperanza de inspirar al público a proteger los océanos. Acuario, dijo, es especial porque es el único laboratorio submarino que existe. Y no solo es un legado ni el mejor secreto mantenido en el océano, sino que nos da una plataforma única para vivir y explorar esta frontera final de nuestro planeta. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
La llegada de miles de niños a Estados Unidos a través de la frontera con México, sin ningún tipo de acompañamiento de adultos, ha sido catalogada como una situación humanitaria urgente por el presidente Barack Obama. Alberto Pimienta entrevistó al exsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Roger Noriega, y le preguntó sobre este tema. Vamos a escuchar la entrevista.
Primero que nada, antes de entrar al tema, la cantidad de niños que cruzan la frontera sin sus padres es una cifra verdaderamente alarmante. Desde octubre de 2013 hasta el 31 de mayo de este año, más de 47,000 niños fueron aprehendidos en la frontera por las autoridades, la mayoría de ellos provenientes de Centroamérica, específicamente Honduras, Guatemala y El Salvador. El ex encargado del hemisferio occidental en el Departamento de Estado y ex embajador también de Estados Unidos en la OEA me dijo que no se pueden separar los temas inmigratorios y la estabilidad en América Central y México. Cuando Noriega habla de estabilidad, él se refiere a las organizaciones criminales en esos países que han sido acusadas en parte debido a la violencia que causan de crear este increíble éxodo infantil.
Estos grupos organizados criminales representan una amenaza muy, muy profunda a la estabilidad de América Central, particularmente unos países débiles como Honduras, Guatemala, El Salvador, y ese genera una falta de estabilidad en su economía y causa ese tipo de migración a nuestras fronteras.
Otro de los puntos de los que me habló Noriega, que sin duda alguna se debe hacer más con respecto a las leyes inmigratorias de Estados Unidos y también con respecto a la seguridad fronteriza. El exsecretario de Estado junto cree que el gobierno estadounidense debe formular una respuesta cabal y debe ayudar a sus vecinos para poder atacar este fenómeno. Noriega me repitió en varias ocasiones que esta es una responsabilidad compartida y que de hecho la política de Estados Unidos no solamente no tiene sentido a nivel social, sino tampoco tiene sentido a nivel económico.
En los próximos meses, solamente meses, vamos a invertir o gastar aún más respondiendo a ese fenómeno en la frontera que invertimos en términos de ayuda a América Central para tratar a sus propios problemas. Si podríamos elaborar una política mucho más efectiva ayudando los países de América Central y México a generar más oportunidad, responder a las amenazas que están en su territorio, ese evitar tal vez el problema en nuestra frontera. Y tenemos que reconocer nuestra responsabilidad directa a este fenómeno, porque el consumo ilegal de drogas en este país genera criminalidad que amenazan los países centroamericanos y México.
En esa conversación, Noriega me dice que en Estados Unidos hace falta liderazgo político para resolver problemas inmigratorios y más inversión en términos de ayuda para esos países centroamericanos para que puedan afrontar de mejor manera la violencia creada por estas organizaciones de crimen organizado y también para generar oportunidades económicas, dos factores que contribuyen a la migración de estos niños.
El diseñador Ralph Lauren recibió la medalla del Bicentenario James Mitchell en el Museo Nacional de Historia Americana Smithsonian durante una ceremonia de naturalización que dio la bienvenida a 15 nuevos ciudadanos estadounidenses. En el marco del Bicentenario de la Bandera de Estrellas Centellantes, los 15 ciudadanos, quienes representaban 15 países en honor a las 15 estrellas y 15 franjas de la bandera original, recibieron certificados de naturalización. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton agradeció a Ralph Lauren por sus esfuerzos de preservar la bandera como parte de la iniciativa Tesoros Americanos establecida por Clinton cuando fue primera dama. La Corte Suprema de Estados Unidos revisará los derechos de libertad de expresión de quienes utilizan lenguaje violento o amenazante en Facebook y otras redes sociales. La revisión tendrá lugar cuando comience el nuevo periodo de la Corte a finales de año. La Corte accedió ayer a revisar el caso de un hombre de Pensilvania sentenciado a casi 4 años de prisión por publicar mensajes violentos contra su exesposa, ciertas y determinadas autoridades locales y excompañeros de trabajo. La famosa red social Facebook presentó Slingshot, una nueva aplicación de mensajería instantánea o chat que permite a los usuarios el intercambio de fotos y videos que solo pueden ser vistos si la otra persona en la conversación responde también con imágenes o videos, eso sí, todas se autodestruyen después de ser vistas una vez. Los desarrolladores de la aplicación concibieron la misma bajo el entendido de que las fotos y los videos que no se quedan dando vueltas para siempre permiten a la gente compartir cosas más expresivas, crudas y espontáneas. No obstante, nada impide a la persona que recibe esta efímera imagen sacar una foto de pantalla de su teléfono portátil para obtener una copia. En tiempos en que se ha hecho popular la modalidad del sexting o compartir imágenes y mensajes sexuales por mensajería instantánea, las aplicaciones que prometen destruir el material enviado de inmediato se abren paso como Snapshot y ahora Slingshot. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Estudiantes de la Universidad Internacional de la Florida fabricaron un auto Fórmula 1 con el que esperan competir muy pronto en varias ciudades del país. Alejandro Marcano tiene la información.
Todos se especializan en ingeniería mecánica y desde que comenzaron su carrera en la universidad han dedicado parte de su preparación a fabricar un prototipo de carrera de Fórmula 1.
Este vehículo llevamos como 2 años haciendo. Comenzamos el verano antepasado con los diseños. Todo en computadora, los modelos, los análisis y todas esas cosas. Y de ahí trabajando para ganar el dinero, para poder comprar las piezas y dedicando el tiempo aquí en el taller para hacer la fábrica.
Unos diseñaron, otros tornearon y construyeron cada pieza del motor. Y cada uno puso su granito de arena para realizar este proyecto que para todos es una carta de presentación para su futuro profesional.
Estás realizando algo que no cualquiera lo hace, ¿no? Y te da un sentido de orgullo, estás haciendo algo bueno para tu carrera, algo que puedes poner en tu resumen, que cuando vas a una entrevista puedes hablar inteligentemente de algo que tú hiciste que no todos los alumnos hacen.
Fue un esfuerzo orquestado por la Facultad de Ingeniería que escogió a destacados estudiantes que se abocaron sin descanso a este proyecto.
Esto era un reto bien, bien importante porque involucraba gerenciar un grupo de estudiantes como si esto fuera una empresa privada.
Y es que hacia allá apuntan los esfuerzos de estos jóvenes y futuros ingenieros.
Yo quiero llegar a ser ingeniero de motores en una compañía como Chrysler, Ford, GM.
Un reto que ya comienza a tener forma y las bases necesarias para alcanzarlo más temprano que tarde. En el futuro me encantaría construir mi propio auto y espero tener mis propias tiendas o ser propietario de una firma reconocida y de alta calidad que haga autos deportivos a la medida. Eso es lo que me encantaría hacer.
El vehículo competirá próximamente en Michigan con la creación de otros estudiantes de 200 universidades de Estados Unidos y del mundo. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Cel Tobías está en Sao Paulo y en Sao Paulo está una de las atracciones también que nadie debe perderse, el Museo del Fútbol. Adelante.
100 años de historia en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol. Luego de visitar este museo, es fácil comprender por qué los brasileños viven y respiran fútbol.
Al entrar a este estadio, unas escaleras eléctricas llevan a los visitantes al segundo piso, donde inicia todo. El mismo Pelé les da la bienvenida personalmente, en 3 idiomas. La estrella brasileña saluda a unos 1,000 visitantes todos los días. La cifra se ha duplicado con el inicio del Mundial. En este estadio no solo se puede conocer sobre historia y cultura de Brasil, pero también revivir aquellas jugadas que dieron la gloria o el desconsuelo a países enteros. Como aquel penal fallado por el italiano Roberto Baggio en 1994 que prácticamente le dio la Copa a Brasil, su cuarta.
Tenemos 15 salas en esta exhibición, todas interactivas, que reviven experiencias. Así que en cada habitación puedes sentir la pasión de los fanáticos, puedes escuchar la narración de radio y ver el fútbol como un arte más que como un deporte.
En este sitio se escuchan los gritos, la celebración, el llanto de una derrota y se comprende por qué Brasil es el creador del jogo bonito. Carlos Acosta es un colombiano que vive en Sao Paulo. Él asegura que la pasión de Brasil por el fútbol es una inspiración para el mundo.
Ellos contagian al resto. Los brasileños respiran fútbol todo el tiempo. Comen fútbol, beben fútbol todo el día.
Pero hay una pequeña habitación en particular que revive la histórica derrota de Brasil frente a más de 90,000 personas en 1950 en el recién inaugurado Estadio Maracaná en Río de Janeiro. Las imágenes hacen llorar hasta el más fuerte. Por suerte, la tristeza dura poco. En el llamado Paseo de los Héroes se nos recuerdan las 5 copas mundialistas que Brasil posee. Garrincha, Pelé, Ronaldinho y hasta el mismo Neymar, todos se encuentran en este museo dedicado para los amantes del fútbol. Desde Sao Paulo, soy Gesell Tobías para La Voz de América.
Bueno, un viaje por el tiempo, vamos a... All right, al año 1977 con Roger Hodgson. Here we go con Supertramp. Y el tema Give a Little Beat, año 1977. Qué barbaridad cómo pasa el tiempo. Son las 8:37 en Washington. Give a little beat. Oh, give a little bit of your love to me. I'll give a little bit. I'll give a little bit of my love to you. There's so much that we need to share, so send me.